bloc de notas.
El jueves que viene, jueves 16 de junio, estrena en Cinemateca Amarillo el documental que retrata a través de material de archivo y entrevistas la historia de una discoteca icónica de los noventas. Estamos con el director del documental y uno de los fundadores del proyecto artístico Amarillo, Eduardo Lamas. Eduardo, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por estos minutos aquí en Uniradio. Eduardo, contanos cómo trabajaste en la selección de esas filmaciones para el filme, esas filmaciones de archivo. Si surgen de las referencias que emergen del testimonio de los entrevistados, ¿es algo que vos ya tenías preseleccionado de antes,
digamos? En realidad sí, fue al revés. Estaban ya preseleccionadas una vez que empezamos a digitalizar. Claro, me empecé a encontrar con una cantidad de material enorme, mucho más de lo que recordaba, porque estuvo muchos años guardado ese material en, uh-huh, en cajas que no quería ni ver, hasta que un día me dieron ganas. Y bueno, y después que se empezó a armar un proyecto, una vez que estábamos ya viendo el material, ahí sí que planificamos las entrevistas. De hecho, a muchos de los entrevistados les mostramos material que nunca habían visto de sí mismos, ¿no? Claro. Lo cual generaba una cosa muy linda, muy espontánea, a nivel emotivo también, ¿no? Era como una trampita que les hacía, entonces grabábamos, mirá. Y entonces, claro, como Graciela Figueroa, por ejemplo, o Pedro Dalton, sí que se ven a sí mismos y es muy muy linda la reacción.
Vos señalabas en otras entrevistas que te han hecho de que estaba muy presente el audiovisual, ¿no? En la época de Amarillo, y que incluso utilizabas, ya un poco replicando esta técnica, usabas las filmaciones que sacaban de un día para después proyectarlas al día siguiente. ¿Cómo era esa técnica?
Sí, utilizábamos el recurso de muchas maneras, ¿no? Digamos, el formato video, incluso haciendo como lo que se llama feedback, ¿no? Como bueno, filmar a la propia pantalla, pero también generando efectos, ¿no? Pero también filmamos a la gente en el momento, lo cual parece hoy una tontería, pero claro, a la gente le encantaba ver, si le daba vergüenza, generaba todo como una cosa muy graciosa.
Pero aparte, imagínate, estamos hablando de los 90, era toda una novedad cuando en los 2000 te sacaban una foto en el boliche y después lo subían a la web.
Tal cual.
Imagínate eso 15 años atrás.
Claro.
Tremendo.
Claro. Sí, la pantalla en sí misma era una atracción, ¿no? De hecho, yo que sé, a veces pasábamos cine clase B o no sé, publicidad que venía de afuera, y eso, claro, la gente paraba, se paraba a mirarlo, ¿no? De pronto dejaba de bailar y se ponían a mirar la pantalla, cosa que hoy es impensable.
Claro, ¿no? Era un evento en sí mismo, ¿no? No era que la gente estaba bailando y de repente no prestaba atención a eso que, claro, se estaba proyectando, claro. Sí.
Como una ventana, ¿no? Como
y el estímulo, ¿no? Esto de pensar como vas a un lugar donde todo el tiempo te van a estar como estimulando de diferentes lugares.
Sí, sí, absolutamente. Y también usábamos lo que decías, de pronto de unos días atrás pasábamos algo de lo que se había visto, ¿no? Entonces había que también llenar esa pantalla, ¿no? Era como tener un programa, yo qué sé, bueno, ¿qué ponemos, no? No era tan fácil tampoco. Había que planificar un poco qué se iba a mostrar ahí.
Bueno, y por ahí pasaron un montón de figuras, muchas de esas aparecen en la película, son artistas que siguen activos hasta el día de hoy, ampliamente conocidos por todos, de la música, del teatro, de la danza, de todas las artes. ¿Es esta gran confluencia de todas las artes que tenía lugar ahí en Amarillo lo que hizo un lugar así tan singular?
Entre otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que que justamente una de las características que tenía era que podías encontrarte en la misma noche con muchas cosas que ni siquiera tenías, que te imaginabas, ¿no? Entonces de pronto vos sabías que ibas a ver una banda que tocaba, yo qué sé, no sé, Buenos Muchachos, pero no te imaginabas que eso iba a ser irrumpido por una compañía de danza, ¿no? Donde se cortaba la música también, lo cual es algo difícil de hacer, ¿no? De cortarle el viaje a gente que está bailando para que vea una performance, pero funcionaba y se respetaba y eso era increíble, sí. Bueno, eso lo hacía rico también, ¿no?
Es interesante que eso aparece bastante en los testimonios de la película, esto de que la gente iba sin saber mucho qué era lo que iba a pasar, con qué se iba a encontrar. Eso también te habla como una apertura de la gente, una disponibilidad a experimentar y cosas nuevas, ¿no? que nos dice eso de la época también.
También, claro, también está bueno, ¿no? Ir a un lugar que, bueno, ¿qué pasará hoy, no? ¿Con qué me voy a encontrar? Eso era muy atractivo, a mí me gusta eso de ir a un lugar que, bueno, que no sabes exactamente, ¿no? ¿Qué vas a ver o qué va a pasar? Y bueno, eso creo que funcionó mucho al comienzo, especialmente eso que hacíamos, ¿no?
Esta programación tan variada que tenía el lugar generaba que de pronto una persona que ajena a determinado círculo terminara espontáneamente accediendo al trabajo de otro tipo de artistas. Esta democracia cultural, por decirle de alguna forma, ¿era algo de lo que buscaban ustedes con el colectivo llevando adelante este proyecto?
En realidad creo que eso se daba naturalmente, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que nosotros no teníamos ningún límite ni ningún prejuicio con nadie. Entonces, ahí se admitía todo. Lo único sería que, bueno, que cumpla con cierta calidad de espectáculo o por lo menos que nos presentaran un proyecto, bueno, que van a hacer. Pero, claro, ahí se manifestaba todo de esa forma, ¿no? No sé si era tan intencional lo que decís, pero terminaba pasando, ¿no? Sí, como esa democracia, ¿cómo fue que dijiste?
Democracia cultural.
Cultural.
Sí, sí. Y esto fue obviamente disruptivo para su época. Y hoy en día que hay como otras posibilidades, ¿no? Tal vez no sería tan disruptivo, pero igual, de todas maneras, ¿se podría concebir un espacio similar a lo que fue Amarillo en su momento en el Montevideo de hoy en día? ¿Cómo lo ves vos?
Yo creo que no. Y eso no quiere decir de que no hayan cosas interesantes hoy, ¿no? Uh-huh. Por cierto que las hay, y hay tremendos músicos y artistas de todo tipo. Lo que pasa que era otro momento totalmente diferente y las personas estábamos en un momento también muy diferente al actual, ¿no? No se parece en nada, ¿no? Incluso Montevideo, como dice alguien ahí, era un poco escaso, ¿no? Entonces, claro, había cosas, pero estaban como muy separadas, ¿no? Y ahí lo que, bueno, logramos que se hiciera como esa explosión, que claro, creo que sería muy difícil hoy día por tantos controles, por una vida muy diferente, ¿no? Sí, ¿no?
¿Puede ser que hayamos perdido también un poco la capacidad de sorprendernos?
Yo no sé si la capacidad de sorprendernos, lo que pasa que, claro, puede ser, sí, porque tal vez sea todo muy previsible, ¿no? Todo ya se sabe, por eso digo que me parece que uno de los valores que tenía este lugar era que no se sabía lo que iba a pasar,
claro,
¿no? Entonces, eso podría parecer fácil de hacerlo, pero claro, no era tan fácil porque también era jugado hacer eso, ¿no? De pronto alguna persona algo no le gustaba, que caiga un cordero,
claro,
de una piñata, ¿no? Por ejemplo, la performance de Con Perdón de los Presentes. Yo me acuerdo cuando estaba filmando, dije, pa, esto es too much. Y al otro día tuvimos una reunión al respecto, ¿no? Dijimos, bueno, tenemos que poner estas cosas, porque claro, gente quedó a vuelta también, ¿no? Pero bueno, seguimos haciéndolas igual.
Porque había mucha libertad creativa y no había tantas restricciones o limitaciones. Capaz que al día de hoy también pasa que en muchos casos en un recinto como eso, con esas características, está, bueno, plagado de restricciones, ¿no? Por ejemplo, aparece el Festival del Fuego y el Hielo también en el documental, en donde prendían fuego adentro del lugar. Claro, son cosas que hoy en día de repente no son tan viables en un espacio montado.
Ya no se pueden hacer.
Claro, ya no se pueden hacer. Al mismo tiempo te digo que había mucha autorregulación y mucha responsabilidad también, ¿no? En todos los grupos. Entonces, había un esquema de seguridad, aunque no se note, pero lo había. Yo no digo que no pudiera pasar algo, pero no sé cómo. Claro, era otro momento y por suerte nunca pasó nada, ni siquiera a nivel de problemas entre personas, ¿no? Que eso es lo que más me gusta, con todas las tribus que había de diferentes, ¿no? Tribus urbanas, digamos, siempre fue de mucho respeto, nunca hubo una pelea, por ejemplo, hubo alguna mínima, algún, yo qué sé, borracho que anduviera por ahí, pero aislado, ¿no? Entonces, eso también era parte de esto mismo, ¿no?
Uh-huh. Incluso hay una cuestión también con el elemento de la sorpresa que va por el lado de la música, ¿no? En el tráiler, por ejemplo, podemos ver, se destaca un poco también esa cuestión. En la era donde justamente, como recién decíamos, ya nada nos sorprende, escuchamos algo y lo yazameamos, en aquella época de los 90 era un lugar donde muchas personas, y muchas personas del ambiente musical, conocían nueva música porque iban a Amarillo y decían, vos, ¿qué es esto que me está partiendo la cabeza? Así desde, es. Por ejemplo, Björk, por decirle una cosa que... Sí. Es disruptiva hoy, y los 90 ni que hablar.
Tremendo, sí, sí, yo me acuerdo perfecto cuando pasábamos temas de Björk, especialmente al principio, antes de que se armara un poco el baile, digamos, y claro, la gente quedaba, sí, daba vuelta, porque estaba buenísimo, ¿no?, escuchar cosas que, incluso como decís, músicos también, como dice Juan Campodónico, que la primera vez que escuchó Rage Against the Machine fue ahí, fue en Amarillo, ¿no? Entonces imagínate una persona como él tan informado y... Que lo escuchara ahí, se ve que algo pasaba con eso. Bueno, de hecho había dos DJs muy muy buenos, ¿no? Pablo de León y Danilo Astori, que claro, eran como muy estudiosos de las vanguardias en ese momento, ¿no?
Es interesante también eso de que de alguna forma le dieron otra vuelta diferente a la pista de baile, esto de bailar canciones que no están hechas para la pista de baile necesariamente, ¿no?
Sí.
¿Cómo describirías así en términos generales la estética del espacio y del proyecto? Porque también en la película dicen eso, de que conversaban todo el tiempo sobre el concepto del proyecto y los contenidos de la programación, ¿no?
Tremendo, sí, sí, sí. Todo se hablaba, todo se discutía, todo se dirimía, ¿no? Sí, era como una estética, como dice en un momento Raúl Burgues, post-industrial, ¿no? Y había mucho fierro, había andamios, había puentes de hierro, podría decirse que, bueno, trabajaron dos arquitectos también, ¿no? Uno, Carlos Pascual e Inés Sánchez, que se hicieron un trabajo de diseño muy muy específico, ¿no? No fue que, bueno, alquilamos esto y lo pintábamos, no, se hizo todo un diseño de lo que queríamos, también para que los artistas pudieran utilizarlo. Uh-huh. Y es parte de la cosa, el diseño también, ¿no?
Había como muchos elementos adentro del lugar, ¿no? Una escalera con ruedas, un gran andamio altísimo donde se subían bailarinas.
Claro, por eso los artistas lo usaban, eso era para ellos, ¿no? Entonces, claro, era muy, les daba muchas posibilidades creativas también, ¿no? De poder colgarse, yo qué sé, infinidad de cosas que hacían.
Y había muchísima performance, ¿no?
Había mucha performance, sí, era el momento de las performances, tanto cortando el baile como con la música también, ¿no? De repente veías un tipo allá arriba tirando fuego, yo qué sé, sí, tipo lanzallamas o yo qué sé, tanta cosa.
Todos y todas los artistas que aparecen en el documental son conocidos y han tenido luego su carrera y demás, como Drexler, Dalton, Los Buenos Muchachos, incluso Tusi de La Hermana Menor, bueno, sí. Danilo Astori como promotor luego de La Trastienda. ¿Hay algo que sientan que les haya quedado pendiente, de que les hubiera gustado llevar a Amarillo en su momento?
Mirá, lo único que recuerdo, así que nos quedamos con ganas, es una banda alemana que se llama Einstürzende Neubauten, que era una banda muy, no sé si siguen todavía, pero bueno, estuvimos a punto de traerlos a través del Instituto Goethe y eso, y nos quedamos con esas ganas porque estuvimos pero muy cerca y al final no vinieron, no sé si ellos iban a Buenos Aires, y te diría que es lo que recuerdo, así como, porque después todo lo demás, nos dimos el gusto de tuvimos teatro con, yo qué sé, con Roberto Suárez y César Troncoso, por ejemplo, una obra que se llamaba Capeluz, entre otros actores y actrices, o sea que, sí, hubo casi todas las disciplinas, yo no sé qué faltó, capaz que, bueno, danza clásica, pero uh-huh. Danza contemporánea.
¿Y un proyecto así de ambicioso, era sostenible económicamente?
No.
¿Y eso fue lo que le terminó de alguna forma jugando una mala pasada en cuanto a continuidad?
Sí, una de las causas. A su vez, yo creo que se dio lo que se dio en parte gracias a eso, ¿no? Porque si hubiera sido una ecuación perfecta, no sé si hubiera sido lo que fue. Justamente, es como medio paradójico, pero para poder haber hecho esto, hubo que resignar, no sé, la parte económica, y perdimos todos bastante, ¿no? De distinta manera. Uh-huh. Sí.
No fue viable, pero lo hicimos, dice Raúl Burgues, aparece también en el tráiler esa frase. ¿Cuál fue para vos así el gran logro de este espacio?
Para mí es poder hacer esta película, porque de alguna manera yo pienso, bueno, si no la hubiera rescatado esto, que estuve a punto de literalmente de tirarlo, nadie podría disfrutarlo, ¿no? Entonces, por lo menos, bueno, queda algo, no sé, como un recuerdo y otras cosas más rescatadas de ahí, ¿no? A mí me costó mucho, como casi todos, de poder también valorar lo que hicimos. También creo que tuve que hacer esta película para que pudiéramos reconciliarnos con lo que habíamos hecho, porque como fue tan traumático por otra parte, ¿no? A todos nos pasaron como cosas. Bueno, Ahora sí, la verdad que un poco tomamos la dimensión de lo que fue, ¿no?
Con la distancia necesaria también, ¿no?
Claro, con la distancia necesaria.
Y con ese, y ahora sí, con esa visión más de legado que dejó Amarillo, ¿tienen algo en mente para el después de la proyección de estas películas?
¿Hay alguna idea? Sí, a mí me gustaría de pronto hacer alguna videoinstalación con una narrativa también, porque quedó mucho material afuera, ¿no? Muchísimo, de más de 20 artistas quedaron afuera, no me acuerdo, no nos conté exactamente, pero un montón de bandas, de gente que no era posible ponerlo en una hora y pico, sería como una locura, ¿no? Un clip. Y bueno, y Gabriel está pensando capaz en escribir algo, Richieri, no sé, vamos a ver, todavía no hay nada así concreto, pero tal vez salga.
Mientras tanto, pueden disfrutar del documental y conocer la historia de la discoteca Amarillo este jueves 16 de junio en el estreno. Es el estreno oficial en Cinemateca,
es
¿verdad?
Es el estreno en Cinemateca, el jueves.
Tuvo su preestreno el año pasado, en diciembre.
Exacto, sí, hubo dos funciones, una en la Cita Rosa y otra en Cinemateca. Y bueno, y ahora sí se estrena, y también el sábado hay una función en un ciclo de documentales en Alfabeta, en Live.
Bien, eso es mañana, ¿no?
Sí, mañana.
Mañana a las 16 horas, y el jueves, ya saben entonces, Amarillo en Cinemateca. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos en Uniradio.
Gracias a ustedes.
Conversábamos con Eduardo Lamas, director de Amarillo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.